minutos, amigos de Onda La Superestación, y bueno, vamos a conversar de Taller Neo. Es un emprendimiento que transforma desechos en objetos de valor, y los venezolanos Gabriel Santana y Alberto Alfonso, que son pues los fundadores, decidieron cristalizar esa idea de negocio que llevaban tiempo estudiando y cuya finalidad era contribuir al cuidado del medio ambiente. Así pues nació este Taller Neo, que es un espacio en Caracas que transforma los desechos en objetos de valor para luego sacarlos a la venta. Muchachones, bienvenidos.
Hola, muchísimas gracias por la invitación.
Encantada. Gabriel, levanta la mano. Exactamente.
Y, presente.
Y Alberto con lentes. Muy bien, excelente, bienvenido. Bueno, echen ese cuento, me parece buenísimo.
Bueno, el taller ya tiene un año. Somos un taller de reciclaje, transformamos desechos en objetos de valor. ¿Qué hacemos? Bueno, recolectamos plástico que usado y lo transformamos en, por ejemplo, estos lentes de sol que están viendo que tenemos Alberto y yo.
Uy, pero están muy cool.
Muy cool, sí.
Yo tengo
sí,
rato
sí.
Viéndolos y no me imaginé que eso era reciclado
de
por ustedes.
De plástico reciclado. También hacemos franelas 100% recicladas, que hay una muy famosa que dice, si le diste otra oportunidad a tu ex, dásela al plástico, recicla.
Yo quiero una.
Para los valientes.
Para los valientes. Estos morrales que ven aquí están hechos de lona de camión, de los encerados de los camiones de carga. También hacemos tarjeteros hechos de vallas de publicidad. Estamos terminando de sacar, ya los tenemos en el taller, pero no hemos sacado unos zapatos hechos con uniforme de colegio dañado, que además los hacen a 275 escalones de la zona 2 de José Félix Rivas. Uh-huh. Estamos haciendo.
Wow, pero eso está buenísimo. Por cierto, viene ahorita la gente de Ovejitas. Se me ocurre que ahí puede haber una oportunidad.
Hemos hablado con ellos.
¿Sí? Hemos tenido ciertas reuniones con ellos, entonces hay ciertos proyecticos ahí, pero
bueno, vez, qué interesante.
Poco a poco.
No sé si me falta alguno.
No, bueno, no, los tarjeteros. Y
las cartucheras, tenemos unas cartucheras con uniforme dañado también, que tienen forma de ballena, que están bien cooles. Y se hicieron, esos se hicieron virales como hace 2 semanas.
Mire, ¿y cómo hacen esa transformación? ¿Usan impresoras 3D? O sea, porque claro, es plástico que ustedes van moldeando, que no sé si han hecho, ¿cómo se llama? Cobertores, protectores de celulares, porque aquí tengo
sí.
a Alberto que tiene su teléfono sin protector. Le digo, espérate,
sí.
eres
no,
valiente.
¿Ah? No, sí, sí.
Pero
sí,
¿cómo
sí.
lo hacen? ¿Usan impresoras 3D? O sea, para lograr estas formas diversas. Porque
sí.
claro, una es muy distinto un molde que de un lente a una cartuchera o... etcétera.
Claro.
Entonces, ¿cómo lo están haciendo?
No,
¿cuál
bueno,
es la tecnología?
Claro, sí. No, bueno, al menos el proceso de la transformación del plástico es a través de inyección, no de impresión 3D. Entonces, lo que nosotros hacemos es que trituramos el plástico, lo compramos ya peletizado y eso se pasa a través de unas páginas que lo van derritiendo y van entrando en sus moldes
¿Cómo
de distintas
inyección?
Maneras.
Perdón, ¿qué te
claro, sí, no, bueno, de inyección es así tal cual.
O sea, ¿una inyectadora?
Sí, exacto.
Como una máquina de churros.
Gigante. ¡Oh, qué buena comparación!
Esa es la mejor forma de
escribir. Pero si es con moldes.
Sí, es con moldes, okay. Exacto. No es con impresión 3D que te da esa libertad de hacer lo que tú quieras, sino más bien con lo que aquí tenemos esa restricción que por eso que, por ejemplo, no nos hemos metido en el mundo de los forros de teléfono. Porque pues, tendríamos que tener uno para cada uno de los modelos que existen aparte en el mercado venezolano. Que es iPhone, Samsung, Huawei, o sea, pocotón de bromas.
Claro,
que...
o sea, tú estudiaste bien el mercado y dijiste, no, vamos a producir aquello que podamos masificar.
Exactamente, que por lo mismo son los lentes, son los materiales que tenemos y tenemos varios otros productos en el pipeline de producción, al menos el plástico y la transformación de los demás productos y ya es un poco como el proceso de recolectar los materiales y ver qué utilización pueden tener. Como por ejemplo esos uniformes que nos los dieron en el del Colegio El Ávila, pues nosotros tuvimos que hacer un bastante brainstorming de ver bueno, qué podemos hacer con toda esta tela que sobra. Fue que salieron los zapatos, fue que salieron las ballenas y se han salido un par de cositas ahí. Hay unos bucket hats que estamos haciendo con camisas de fútbol dañadas, que por lo mismo, o sea, como pensamos, bueno, mira, no se le puede hacer mucho más, nosotros no tenemos la maquinaria para reprocesar esa
bueno,
tela para de nuevo.
Todo.
Exacto, todavía. Bueno, no, es que por eso es que bueno, poco a poco uno va creciendo apuntando para arriba. Pero el punto está que, o sea, dijimos, bueno, vamos a transformarlo de otra manera con upcycling, pues simplemente pues, dándole una segunda vía con un producto de mayor duradez.
Mira, anteayer, estuvo aquí en el estudio el representante de Aquamaster, que era una competencia de aguas abiertas nueva. En el sentido de que van a utilizar el tema del reciclaje como foco principal. Las medallas, que me parecieron espectaculares, eran recicladas de todo ese plástico horrendo que se consigue en las playas. Oye,
sí, no,
me imagino. Sé. ¿Los conocen?
No,
a ver, me imagino.
No,
porque ellos lo mandaron a hacer en Inglaterra. Imagínate teniendo a estos chicos aquí de Taller Neo.
Bueno, entonces,
ya sabes, ahí
sí,
tienen un posible cliente.
Y es que estamos diseñando medallas y trofeos, estamos en el proceso.
Bueno,
entonces,
bueno.
Chévere que lo hicieron en otro lugar porque nos hubieran puesto a correr a nosotros, pero,
pero
ya
Jonas,
para el próximo
Jonas
año,
Alvarado.
Si nos están escuchando la gente de Aquamaster,
es lo que iba a decir, Jonas Alvarado, atenti. Atención, aquí hay gente que te lo hace muy bien.
Muy bien, así.
A nosotros nos encantan los retos y, por ejemplo, a un sueño que tenemos es, por ejemplo, que si la carrera Gator y hacerlo con las tapitas de los Gator. Ah, así que si están escuchando.
Ahí tenemos a la gente,
Marlon Monsalve, si estás escuchando.
Ahí te conectamos. Mira, ¿y qué los llevó a ustedes? ¿Qué los llevó a ustedes a tomar esta iniciativa? Porque si bien, o sea, de emprender ya es difícil, sí. Vamos a estar claros. Imagínate emprender con todo esto de reciclar, o sea, porque es un proceso que evidentemente es mucho más largo y más complejo que el que puede ser naturalmente en construir un lente, una cartuchera, probablemente también es quizás hasta más costoso, no lo sé. Cuéntenme, ¿qué les llevó a ustedes a lanzarse a las aguas profundas de las dificultades? Ya sé que arman el poco peligro, ya lo he identificado, sí. Pero me encantaría saber qué los motivó.
Mira, Albert, esto, la historia da muchas vueltas, ¿no? La vida. En general, Alberto y yo estudiamos juntos en el colegio y juntos fuimos centro de estudiantes y Alberto montó el primer punto de reciclaje del colegio.
¿Qué colegio?
El colegio El Ávila.
A ver, quedamos en ese colegio por eso. Me pregunto porque me imaginé que venía por ahí, porque ese tipo de cosas pasan ahí.
Exacto. Entonces, después, bueno, él se fue a estudiar afuera, yo me quedé aquí. Él regresó, retomamos nuestra amistad y siempre pensábamos en qué negocio, qué cosa podíamos hacer juntos que estuviera vinculado al tema de producir, hacer en Venezuela, y también teníamos como esa inquietud verde, ¿no? Yo pasé por un proceso de mi vida bastante difícil, lo resumo, mi papá se enfermó, perdí una elección política, me rechazaron de la universidad de mis sueños y me terminó mi novia de 10 años. Todo como en 3 meses. Eso fue
en el foso.
Y sí. Cuando estaba ahí en el foso, vi unos tipos en YouTube, en TikTok, que metía unas tapitas en una licuadora y hacían materos y lentes. Y nada, me volví loco con la idea, llamé a Alberto y le dije, mira, ¿qué te parece? Y desde el segundo uno, Alberto me dijo, plomo, y desde ahí arrancamos y ha sido un camino largo. El taller tiene un año abierto, pero este día tiene casi ya 2.
Sí.
Y ha sido muy emocionante este año, ha sido una locura el recibimiento que hemos tenido por parte de nuestros clientes, por parte de los medios, de las redes, de otras empresas que han querido asociarse con nosotros. Ha sido, de verdad, emprender es muy difícil, muy complejo, de muchas dificultades, pero nosotros nos sentimos afortunados por
mira,
el recibimiento
Gabriel,
que hemos
tenido. Gabriel, ¿y cómo son los materos que se convirtieron en emblemáticos para ustedes? ¿Cómo son? Háblanos, descríbenos esos materos, estamos en radio, pero puedes hacer la descripción
perfecta. Son unos materos muy coloridos, de 9 centímetros de alto, para suculentas, para cactus. Tienen los colores del plástico que le metemos, entonces hay materos de todos los colores posibles.
Locos.
Bastante locos y son muy, muy divertidos y a la gente les gusta mucho. Pero es cómico porque nacieron, fueron nuestro primer producto y el que tú dices que es, la verdad, es que por ahora es emblemático.
Exacto.
Pero nosotros nacimos para hacer lentes. Uh-huh. Pero cuando llegan las máquinas, resulta que la máquina no funcionaba, no lograba hacer los lentes, pero sí logró hacer los materos. Entonces dijimos, bueno, mira, mientras resolvemos los lentes, vamos a darle play con los materos. Uh-huh. Y fue así, empezamos a hacer los materos, a hacer los videitos. Se empezaron a hacer virales y ahí fue que los materos... Yo nunca pensé que yo iba a vender materos, nunca pensé que eso iba a ser un producto estrella de nosotros y terminó siendo, gracias también capaz a nuestra capacidad de adaptarnos y de decir, bueno, mira, hay una dificultad, bueno, hay que seguir caminando por otro camino mientras resolvemos el central, que era terminar de desarrollar los lentes.
Mira, me encanta esa historia y entender también un poco cómo ustedes dicen que en la naturaleza no hay desechos. Uh-huh. Yo también tengo una filosofía de hacer de la ñoña fertilizante, de las cosas que a veces, y un poco tu historia de vida también, que estabas en el foso y cómo eso te ayudó a levantarte. Entonces, entendiendo el impacto de este reciclaje, ¿no? De este transformar aquello que otros desechan, o sea, que bueno, que la naturaleza sí. No es desecho, pero que los plásticos sí son un desecho,
sí, sí.
Que la gente desecha, transformarlo. ¿Cuál es el impacto que ustedes buscan generar en esa transformación?
Bueno, el impacto que tenemos medido es que al menos hasta el día de hoy hemos reintroducido 800 kilogramos de plástico de vuelta a la economía. O sea, a través de los materos.
800 kilos.
Sí,
o sea, estamos hablando casi, o sea,
casi una tonelada. Sí. Solamente que por lo mismo el ritmo al principio fue muy rápido, porque por lo mismo tuvimos ese auge con los materos que fue increíble y ya los lentes consumen menos, pero bueno, una vez que salgan al mercado, estamos claros que ese número se va a duplicar casi que mensualmente por el hecho de las menores proyecciones que tenemos. Pero eso es al menos tan solo en la parte del plástico. O sea, nosotros no hemos terminado de cuantificar, por ejemplo, todo el tema de la tela que estamos reconvirtiendo, los pendones que nos traen, cuántos metros cuadrados hemos logrado también entonces recuperar de esa manera. Y al final, la gran meta que tiene también el taller es de ayudar a cerrar esa brecha de la subutilización de los materiales del reciclaje en Venezuela. Porque una de las cifras que manejamos extraoficiales, ¿no? Claramente, es que solamente el 5% del material recolectado reciclable se recicla.
O sea, ¿y qué se hace con el resto?
El resto queda ahí esperando pues, utilización, o a veces lo comercializan hacia afuera. Uh-huh. Lo mandan a otro
y una
lado.
Cosa, muchachos, ¿cómo la gente se puede acercar, empresas, compañías, a encargarles como tal materos personalizados, lentes para sus empleados, para sus relaciones públicas. ¿Cómo funcionan ustedes en la parte del negocio como tal?
Sí, nosotros, bueno, primero, que no lo hemos dicho, @taller.neo, pues nos siguen en Instagram y en TikTok, importantísimo.
Todos, @taller.neo.
Taller.neo. Nosotros tenemos como dos canales de venta, a los clientes directamente, que vendemos las franelas, unos lentes que te puedo vender a ti, el morral y así. Y después le vendemos a otras empresas. Por ejemplo, con las franelas 100% recicladas, ya hemos tenido, no sé, más de 10, 15 pedidos a distintas empresas. Por ejemplo, el Cusica Fest, este festival de música.
Sí, claro.
Nosotros le hicimos la mercancía ecológica a ese evento.
Bueno, a ellos y a varios otros proveedores que estaban ahí. O sea, Montalbán, por ejemplo. O sea, una empresa hecha que el otro día me mandaron una foto que alguien las consiguió como que en la calle.
Ajá.
Sí. Que estaba alguien de ellos ahí con su camisa que aquí decía, hecha con material reciclado, tallerneo.
Tallerneo. Entonces... por ejemplo, los pendones, estamos tratando de, es lo que solemos conversar con las distintas empresas, de danos pendones de eventos que tú hayas hecho viejos y nosotros te hacemos tarjeteros para tu personal, para tu organización y así con muchos productos. Entonces nosotros tenemos ese doble enfoque de venderle directamente al cliente, de hecho nuestras comunicaciones probablemente en las redes está enfocado a ese cliente, pero todos los días nos reunimos con distintas empresas buscando venderle directamente a ellas, bueno, pedidos probablemente más grandes y a mejor costo para que les sea rentable también a ellos poder preocuparse por el medio ambiente, pero además poder tener y que sus empleados tengan un producto que sea sostenible.
No, y ustedes le dan a las empresas, además, una oportunidad de lo que llaman los americanos el walk the talk, o sea, de cumplir con lo que dicen. Porque hay esta nueva tendencia a lo que es el greenwashing, de que todo el mundo dice, ay, hay que ser sustentables, hay que cuidar el ambiente. Pero al final no lo terminan haciendo porque es costoso, porque es difícil, porque no tienen los recursos. Pero lo bueno saber es que hay empresas como la de ustedes, que ya tienen todo, hacen todo el trabajo. Sí. Y simplemente es cuestión de que, bueno, que las empresas que nos están escuchando aquí, que tienen que hacer regalos corporativos, que tienen que hacer algo, sí, porque hay muchos que nos siguen aquí, que son anunciantes, que tienen esas vallas, esos pendones, ese material que pueden de verdad llevarlo y cumplir esa promesa de valor de que de verdad están cuidando el ambiente y que bueno, que los pueden tener ustedes como aliados, me parece que es algo valioso.
Sería increíble.
Yo quiero unos lentes, por cierto.
Ustedes no solo hacen materos, tienen otra línea, 12 artículos. ¿Me puedes decir concretamente cuáles son, además de lentes, los otros 12 artículos?
Y las cartucheras.
Los materos, los lentes que son de plástico reciclado, los morrales hechos de lona de camión.
Exacto, que lo mencionabas al principio.
Los tarjeteros hechos de pendones reciclados, los zapatos hechos con uniforme de colegio bañado, los sombreros, que se llaman bucket hats, hechos con uniforme, con camisas de fútbol viejas, las franelas 100% recicladas, que es el único producto, y aquí lo digo, que no es basura venezolana, porque esa tecnología que transforma el plástico en hilo no existe aquí en Venezuela. Nosotros nos traemos el hilo y queremos generar la demanda suficiente para que sea negocio traernos después las máquinas. Entonces, están esas franelas, son 50% plástico reciclado y 50% algodón reciclado, es decir, son 100% recicladas. Y
otra cosa, Gabriel, dijiste una cosa clave. ¿Cómo buscan ustedes los desechos? Porque que se meten en basureros o tienen que limpiar eso.
Alberto, a veces.
La búsqueda de esos desechos, ¿cómo se lleva a cabo?
Lo que usualmente pasa es que nosotros nos gusta mantener la cadena de valor del reciclaje, que es que nosotros le compramos directo a las empresas de reciclaje. Multirecicla es uno de nuestros grandes aliados, que ellos nos proveen muchos materiales para algunas cosas. A veces tenemos que hacer drives, o sea, hacer solicitudes de la gente. Por ejemplo, hubo un video que fue famoso de Gabo, que simplemente dijo como, miren, en verdad queremos pendones, no los logramos conseguir, como que la primera empresa que llamamos no nos lo iba a dar, y desde entonces siempre hay todos los días alguien diciendo como, mira, yo tengo 2, 3 en mi oficina. Ya llegaron después empresas ya de publicidad que nos están diciendo, mira, tengo todo este depósito lleno de pendones.
Usted pida por esa boquita, ¿no?
Claro.
Y
ahora que viene la campaña electoral, estén pilas, porque ahí va a haber desecho parejo después, ¿no?
Claro,
o
sea,
claro que sí. Bueno, mire, ¿conocen la tecnología de Awesome Techs? Unos venezolanos que también están reciclando, pero ropa. O sea, la misma ropa la muelen y de ahí sacan hilos. Interesantísimo. Hicieron acuerdo con Nike.
Ajá, sí, claro.
Sí. Así que búsquenlo porque capella es sensacional y estoy seguro que va a ser una buena alianza de ahí. Bueno, vamos con publicidad y despedir a los invitados.
Sí, señor Gabriel. Gabriel Santana es fundador de Taller Neu y también Alberto Alfonso, fundador. Muchísimas gracias, muchachos, de verdad. No les pregunté sus profesiones. Porque es interesante. Bueno,
recicladores.
Sí, no, no, oficiales, exacto, exacto, yo en la universidad
pero
estudié.
¿Pero ingeniero
o qué? No, exacto, yo estudié Relaciones Internacionales en Georgetown y Gabo estudió Estudios Liberales en la Metro.
Muy bien.
Sí,
bueno,
nada que ver.
Bueno, pero
bueno,
muy
todo
bien.
Que ver al final.
Sí, pero bueno, desde la finanza de recicladores es profesión de la universidad de la calle.
Mira, de Georgetown a sacar cosas en el basurero aquí.
El rigor, bueno, el rigor siempre queda. Vamos claro a hacer publicidad, sí, señor.
Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen.